A continuación, en Radio Nacional presentamos las clases del quinto grado.
¿Cómo están, chicos y chicas del quinto grado? Espero que muy bien, mucha fuerza, mucho ánimo. Les saluda una vez más la profesora Rocío Morales y el día de hoy estaremos trabajando juntos en la clase radial correspondiente al área de lengua castellana. Ahora, antes de leer, tenemos una actividad interesante: a jugar demostrando mi inteligencia. Encontremos los nombres de personas que están ocultos en estas letras mezcladas. Observemos bien, en el número 1 está la letra S-I-L-U. ¿Qué nombre de persona se puede esconder detrás de esas letras? ¿Qué les parece? En el 2 dice T-O-M-A. En el 3, S-U-N-A-S-A. Y en el 4, Z-A. P. Al final del texto están las respuestas correctas, pero antes de leer las respuestas, traten de completar ustedes. Así que ahora, adelante. Muy bien, ahora vamos a leer el texto del día de hoy. Leo detenidamente el texto. Querida Perla, recuerdo mi primer día en la nueva escuela. A pesar de seguir viviendo la misma casa, mi familia había decidido cambiarme de escuela. Decía que mis compañeros no me entendían. Yo era muy inteligente y pensaba que la inteligencia era un privilegio. Sin embargo, a mí solamente me causó disgustos. Cuando la maestra me devolvía un ejercicio con un excelente, yo observaba en mis compañeros miradas burlonas. Luego, en el patio y en la calle se burlaban de mi pelo, de mis anteojos, de mi baja estatura. Yo veía a otros compañeros con mis mismas características físicas. Sin embargo, me eligieron a mí. Pensé que la acción se debía a mi inteligencia y no lo podía entender. Aquella mañana de marzo iba yo a un nuevo lugar, una escuela nueva, donde esperaba que todo fuera distinto. Al entrar en la clase del quinto grado, nos pediste que contáramos brevemente cómo habíamos pasado las vacaciones. Yo me llamo Javier, soy nuevo y me gusta volver a clase, expresé con sinceridad. ¡Qué argel!, se oyó una voz. No sabía qué decir, pero pensé, ya me hinchan otra vez. Permanecí las 2 o 3 primeras semanas sin decir nada. Una mañana, Pedro llevó a clase bombones porque era su cumpleaños. 2 para cada uno, pero no había contado conmigo. Perla, pediste a Pedro que me diera los suyos porque seguro que en casa le habían sobrado. Pedro me dio los bombones con cara de disgusto. Si en la escuela anterior era 4 ojos, ahora era robabombones. Así que me escondía bolígrafos, marcadores, a veces incluso la mochila. Yo entendía el enfado de Pedro, pero no que durara tanto su reacción, ni que chicos y chicas lo apoyaran. Pedro, me acerqué. No me molestes, me contestó él, volviéndome la espalda. Los demás se rieron. Terminé el quinto grado con excelentes notas, pero solo. Cuando entré en el colegio decidí no destacarme por nada y dedicarme solo a estudiar. No iba a permitir que me marginaran y esa era la única forma que se me ocurría. Pasé los 6 años de secundaria de los libros del colegio a los libros de casa. Los personajes de los libros me hacían bien, no podían meterse conmigo y me decían cosas que me iban construyendo sin hacerme daño. Ahora que obtuve el título de odontólogo, he habilitado mi propio consultorio en mi casa. Estoy muy ansioso por ver las reacciones de mis pacientes. Te escribo a ti, Perla, porque fuiste la profesora que me miró a los ojos. Un saludo, Javier. Es muy interesante lo que nos estaba expresando Javier a través de su carta, ¿verdad? ¿Qué les parece? Ahora la propuesta de ejercicio dice en el número 1, marco con X el sinónimo de la palabra que está en negrita según el sentido con que está utilizada en el texto. Hay tres columnas. En la columna A se lee ventaja, obligación, gozo, privilegio y derecho. Entonces debemos marcar qué palabra es la correcta, utilizada como sinónimo según nuestro texto. Observamos que la palabra privilegio se encuentra en la primera parte del texto donde dice: yo era muy inteligente y pensaba que la inteligencia era un privilegio. ¿Cuál sería el sinónimo de esa palabra? ¿Ventaja, obligación, gozo o derecho? ¿Qué les parece? Yo creo que sería ventaja, ¿verdad? En la columna B leemos envidia, enfado, pena, enojo y molestia. Buscamos nuevamente la palabra enfado en el texto y leemos: yo entendía el enfado de Pedro. ¿Cuál es el sinónimo correspondiente según el texto? Busquemos entre las opciones y marquemos. En la columna C dice construyendo, armando, fabricando, formando, elaborando. Busquemos la palabra construyendo en el texto y dice: los personajes de los libros me hacen bien, no podían meterse conmigo y me decían cosas que me iban construyendo sin hacerme daño. ¿Cuál sería la palabra que se utilizaría como sinónimo de construyendo según el texto? Observemos las opciones y marquemos la respuesta correcta. Sigamos estudiando. Avancemos al ejercicio número 2. Escribo un título según lo comprendido del texto. A pensar. Sobre el texto donde inicia hay una línea de puntos. Ahí vamos a escribir entonces un título correspondiente al texto que leímos. En el ejercicio 3 dice: respondo estas preguntas expresando tu opinión. A. ¿Tú crees que todos tenemos una inteligencia? ¿Por qué? Aquí van a escribir ustedes su opinión. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Escriban brevemente una oración. B. Javier era un niño feliz. ¿Por qué? ¿Qué les parece a usted? ¿Él era feliz o no era feliz? ¿Y por qué se sentía así? Vamos a escribir la respuesta. C. ¿Cómo le trataban los compañeros a Javier? ¿Te parece que está bien? ¿Por qué? Vamos a leer nuevamente el texto para recordar cómo le trataban. Y vamos a poner nuestra opinión al respecto, si está bien o está mal lo que le hacían y por qué. Escribamos la respuesta. D. ¿Quién era la persona que le entendía? ¿Qué dice el texto? ¿Quién era esa persona que le ayudó? Y él justamente le escribió la carta. ¿Quién era? Escribamos la respuesta. Abajo hay una reflexión muy interesante. Dice ahí: toda persona es inteligente. Todos somos inteligentes porque tenemos la capacidad de pensar, analizar, evaluar, crear, resolver, reflexionar, observar, comprender, recordar y diferenciar. Y debemos respetar al otro cuando demuestra su capacidad, así como nosotros nos merecemos ese mismo respeto. ¿Qué les parece esta reflexión? A mí me parece muy interesante porque todas las personas merecemos respeto y que nos respeten. Nosotros debemos respetar a los demás y los demás nos tienen que respetar. Nadie tiene derecho de burlarse de nosotros ni hacernos daño. Y tampoco nosotros tenemos derecho de burlarnos de las otras personas, porque todos somos diferentes en algunas características, ya sean físicas, intelectuales, pero todos somos iguales en la dignidad como personas. Así que nosotros mismos debemos practicar el respeto. Ahora pasemos a la siguiente página y leemos en el ejercicio 4. Subrayo el enunciado correcto de acuerdo a lo que ya conozco. Este texto tiene la estructura de leyenda, fábula, cuento, carta o poesía. Vamos a subrayar la respuesta correcta. En el recuadro dice, seguro conoces lo que es una carta. La palabra carta proviene de la palabra griega epístola, que significa enviar mensaje. La carta es uno de los medios de los que podemos valernos para comunicarnos con alguien que está ausente. Otros medios son el teléfono, el correo electrónico, el fax, el telegrama. Existen distintos tipos de cartas según el asunto que tratan y el tipo de lenguaje que utilizan. Observamos abajo las partes de una carta. La carta tiene varias partes. Ahí hay un ejemplo. En una hoja dice, Areguá, 4 de octubre de 2020. Esa parte corresponde al lugar y fecha donde se escribió la carta. Abajo dice, encabezamiento o saludo, donde leemos, querido amigo. Posteriormente, hay unas líneas que indican el cuerpo de la carta, de qué va a hablar esa carta. Luego dice, despedida. Te mando un abrazo. Y está la firma de la persona que escribe. En este caso dice Marta. Postdata, dice por último. Una P y una D. Espero que vengas en las vacaciones. Ahora que ya sabemos las partes que debe tener una carta, vamos a hacer el ejercicio número 5. Encierro en paréntesis las partes de la carta en el texto de arriba. ¿Falta alguna de las partes? Si es así, ¿cuál? Vamos entonces a hacer lo que nos pide, encerrar en paréntesis las partes de la carta en el texto que ya hemos leído. Y en el ejercicio número 6 dice, busco en el diccionario el significado de la palabra postdata y anótalo en tu cuaderno. Es decir, con ayuda del diccionario vamos a buscar lo que significa esa palabra y vamos a anotar ahora. ¿Está bien? Entonces, continuemos estudiando. Ahora vamos a trabajar con el ejercicio número 7. Vamos a trabajar en el cuaderno. En una hoja vamos a escribir una carta a la persona que ustedes elijan. Ustedes van a elegir a una persona a quienes desean escribir. Puede ser algún compañerito de la escuela, algún amigo, amiga, su profe, algún pariente que está en el exterior, teniendo en cuenta siempre las partes que debe poseer una carta. Este trabajo corresponde al área de expresión escrita dentro de lengua castellana. Así que, a escribir entonces una carta ahora. A continuar aprendiendo con las reglas. Abreviaturas. Una abreviatura es la representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras, obtenida por eliminación de algunas de las letras o sílabas de su escritura completa, y que siempre se cierra con un punto. Son frecuentes las abreviaturas tales como UD, usted, UDS, ustedes, EXCMO, excelentísimo, ESD, en su despacho, ATTE, atentamente, SRA, señora, S-R-T-A, señorita, D-I-R, director, L-C-D-O, licenciado, I-D-P-T-O, departamento. Entonces las abreviaturas son esas palabras que se acortan. Luego vienen los acrónimos. Los acrónimos son siglas. Cada letra significa algo. Se escriben siempre en mayúsculas. Los acrónimos de uso más frecuentes en el Paraguay son MEC, Ministerio de Educación y Ciencias, COPACO, Compañía Paraguaya de Comunicaciones, ANDE, Administración Nacional de Electricidad, CETAMA, Secretaría de Transporte del Área Metropolitana, ONU, Organización de Naciones Unidas, MERCOSUR, Mercado Común del Sur, IPS, Instituto de Previsión Social, ESAP, Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A., MOPC, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, SAS, Secretaría de Acción Social, OEA, Organización de Estados Americanos. Qué interesante, seguro muchos conocen estas siglas. Ahora pasemos al ejercicio 8, investigo y 1, el significado con estas abreviaturas. En la primera columna vemos TI, PDTE, ABG, TEL y una N. Y en la siguiente columna observamos que dice número, teléfono, cédula de identidad, presidente y abogado. Entonces ahora vamos a unir con flechas según el significado de cada abreviatura. Pasemos al área de trabajo y tecnología. La carta forma parte de un medio para comunicarse con los demás, pero en la actualidad se utiliza la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Estudiaremos la evolución de la tecnología. La tecnología abarca el conjunto de conocimientos, así como maquinarias o instrumentos, y la forma de utilizarlo en el trabajo con el objetivo de producir bienes y servicios para contribuir a mejorar la calidad de vida. Con el avance del tiempo, de los toscos elementos de piedra que le servían de herramienta y utensilios a los seres humanos, ¿verdad? Pasó a los del metal a descubrir cómo podía fundirlo y fabricar cuchillos, armas, herramientas, etc. En la cocción ya disponía de rústicos fogones alimentados a leña. Más adelante se descubrió la rueda, se fabricó vehículos de carga y maquinarias, apareció el arado y muchas herramientas que facilitaron el trabajo. En el hogar vinieron las cocinas que funcionaban a querosén y más tarde las de gas. Luego llegaron las cocinas eléctricas. Actualmente los grandes descubrimientos tecnológicos producen maquinarias que pueden con mucha más rapidez ayudar en el trabajo, ¿verdad? En las cocinas de los hogares llegaron los hornos, microondas y otros tipos de tecnología que han mejorado el trabajo y la forma de vivir. Entonces, ahora para finalizar la tarea vamos a hacer un trabajo de investigación. Vamos a preguntar en nuestra casa a nuestros padres o abuelos o tíos que recuerdan cómo utilizaban antes las cosas en su casa y qué utensilios utilizaban, por ejemplo, para cocinar, para arar. Seguro que no era lo mismo de lo que nosotros tenemos ahora en nuestra casa. Y luego vamos a dibujar en el cuadro comparativo los utensilios o herramientas de antes, cómo utilizaban antes, por ejemplo, nuestra abuela, cómo se recuerda a nuestra tía, y utensilios o herramientas de ahora. Vamos a comparar. Yo le voy a dar un ejemplo. Anteriormente, todo lo que se tenía que cocinar al horno utilizaba el tatacoa, ¿verdad? Y ahora ya tenemos horno a gas, hasta horno eléctrico. Esa es una de las diferencias. Entonces ustedes van a buscar otros ejemplos y van a hacer los dibujos correspondientes. Muy bien, vamos a cerrar la clase del día de hoy. Éxito, bendiciones y estaremos en contacto. Hasta luego.
Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de fe y alegría.